Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden, como ayer comentábamos y lo hemos puesto también a través de las redes sociales, a las 7:15 estaremos en directo, si no pasa nada con los temas, teléfonos, etcétera, etcétera, con el técnico del Real Club Deportivo Español, con Rubi. Hablaremos largo y tendido de la actual situación del equipo a nivel deportivo. Y, por supuesto, supongo que él ya lo sabría, porque cuando ficha por el Español, Perarnau le pone perfectamente todos los puntos sobre las íes de la marcha de Gerard Moreno al Villarreal. Miren, antes de entrar aquí, en el estudio estábamos comentando con mis compañeros de Sports Cope la ética o no de las personas. Y valorábamos lo que ha pasado con Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Lopetegui, y lo que está pasando con el ministro de Cultura y Deporte. Nos centrábamos en el tema de Lopetegui, que ayer se conoce que, oficialmente se dio a conocer que iba a fichar por el Real Madrid como entrenador, y que estábamos a 3 días de empezar el Mundial, el debut de la selección española. Yo comenté entre mis compañeros que si yo fuera Rubiales, echaría de forma inmediata a Lopetegui. Bueno, pues hoy ha estado Rubiales en Krasnodar, el presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol, como se dice, y ha cesado a Lopetegui. Ha puesto, ya saben, a Fernando Hierro como entrenador. Hay un poco opiniones de todos los gustos. Pero yo les digo que por encima de todo lo que ustedes puedan llamar deporte, hay una cosa que se llama ética profesional. Y si la historia es como la que todo el mundo cuenta y la que ha contado el presidente de la Federación Española de Fútbol, la decisión es normal. Creo que cuando una persona te falta el respeto, y yo creo que ha habido una falta de respeto entre Lopetegui y Rubiales, lo tienes que cesar. ¿Por qué es una falta de respeto? Yo creo que hay una cosa que se llama ética, valores. Cuando Rubiales llega a la Federación Española, lo primero que hace, ya saben ustedes, fue renovar a Lopetegui. Al cabo de unos días, supongo que Lopetegui o su agente recibe una llamada del Madrid para ficharlo. Y él acepta. Él acepta. Y yo creo que lo más lógico hubiera sido, primero, si tú recibes una llamada del Madrid y tienes contrato con la Federación Española, es, y como seleccionador, es decirle a tu presidente, mira, oye, me acaba de pasar esto. Me gustaría saber qué piensas. ¿Qué hago? A lo mejor tienes una semana más para cesarlo o decirle, mira, oye, como está todo el Mundial ya preparado, solo te pido que si fichas por el Madrid, hazlo público después del Mundial. No ahora, porque si no va a ser una locura. Bueno, pues Lopetegui no le dijo nada a su presidente, negocia con el Madrid, firma con el Madrid, y cuando se lo comentan al presidente, que se entera según él 5 minutos antes, Lopetegui ya se lo estaba diciendo a los jugadores. Claro, entonces ahí ya se monta la de San Cristo. Yo creo que la decisión es lógica. Primero, por la pérdida de confianza de una persona al que tú le habías renovado hacía 2 semanas y que no fue de cara contigo para decirte, oye, que es que me está pasando esto. Yo les puedo poner un ejemplo aquí mismo, ¿no? Es decir, imagínense ustedes que mi director me dice, oye, te vamos a hacer un contrato para 3 años. Y yo lo firmo. Para empezar, el 1 de agosto, ¿no? Con toda tranquilidad. Y al cabo de 2-3 días me viene una oferta de lo que sea, es igual. Y yo no le digo nada a mi director. Y firmo esa oferta. Y cuando quedan 2 días para empezar el programa, el 1 de agosto, le digo, mira, oye, empiezo el día 1, pero El 1 de agosto y acabaré el 1 de septiembre, porque a partir del 2 de septiembre es que me voy a otro sitio. Yo puedo entender perfectamente que mi director me diga, pues ya no empezamos, ya no hace falta que empieces. Porque le he faltado al respeto. Porque si a mí me renuevan ahora 2 años o tres y recibo una llamada de cualquier otra emisora de radio, de cualquier periódico o del Español, lo mínimo que tengo que hacer por ética, por respeto, y a mí, por lo menos en mis valores, es decirle a mi director, mira, me está pasando esto. ¿Qué podemos hacer? Yo le digo, mira, la ilusión de mi vida es marcharme a hacer esto, ir al Español. Y él me puede decir, bueno, pues oye, pues nosotros no podemos hacer otra cosa que agradecerte el tiempo que estás aquí, pero por favor no digas nada, porque así nos das tiempo a buscar un sustituto o que este mes que pase pues sea una transición. Y ya está, y yo lo veo normal, lo veo perfecto. Pero tienes que ir de cara y Lopetegui, si la historia es la que todo el mundo cuenta, porque no creo que Rubiales haya mentido, me parece que la decisión más sabia del presidente de la Federación Española es cesar a Lopetegui. Repito que hay gente en la redacción de deportes que dice, no, por encima de los valores y la ética está la selección. Pues no. Por encima de los valores y la ética no hay nada. Cuando ya te pierdes la persona, ya no hay nada. No hay nada. Ni selección, ni patria, ni bandera, ni historias. La persona, para mí, es lo más importante. Y vuelvo a algo que ayer no quise comentar, pero ahora lo voy a comentar. El tema Gerard Moreno. A mí me pareció, no digo de mal gusto, pero no me pareció muy correcto que Gerard Moreno se despidiera con un simple vídeo. Creo que si Gerard Moreno era una de las personas más importantes de, entre comillas, del españolismo, el más querido de la afición, lo que representaba para la afición, Gerard no se puede despedir con un simple vídeo. Tiene que convocar una rueda de prensa y explicar que él no se quiere ir, la situación es la que hay, que quiere mucho al Español, a la afición, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejamos en un simple vídeo, pero lo que para mí fue un golpe mortal a lo que yo pensaba de Gerard fue su presentación en Villarreal. Miren, yo puedo entender que el presidente del Villarreal lo anuncie a bombo y platillo, pero lo que yo no puedo entender es que el jugador, a lo largo del minuto y pico, 2 minutos que tuvo la oportunidad de hablar del Español en un momento determinado, es que ni lo mencionara. Gerard sale, hace un pequeño discurso donde dice que él siente también al Villarreal porque es una vuelta a un lugar donde ha sido o se ha sentido muy querido. Pero no es capaz, en todo ese pequeño discurso que hace y luego las preguntas que le hace un speaker que estaba por allí, de decir, miren, yo quiero al Villarreal, pero también tengo mi corazón al Español, porque empecé de pequeñito en el Español, aquí crecí y he vuelto aquí. Porque además, el presidente del Villarreal dice, te dejamos marchar hace 3 años. Y has vuelto más formado y mejor jugador. Es decir, las sensaciones que él ha estado por aquí como podía haber estado en cualquier otro equipo. Que él en ningún momento tuvo ese detalle de decir, por lo, no, no para, ojo, que quede muy claro, no lo digo por la directiva del Español, sino por la afición. Y no es una cuestión de que Gerard es el malo y la directiva es la buena. No, no, no. Aquí no es una cuestión de buenos y malos. Es una cuestión de detalles, de gestos. Y la afición del Español se merecía ese pequeño gesto de Gerard Moreno en la presentación del Villarreal, porque muchos jugadores lo han hecho. De decir, Estoy contento de volver al Villarreal, pero en mi corazón siempre quedará el Español, porque yo salí de la cantera del Español. Porque Gerard llega al Villarreal como juvenil. No sale de la cantera grugueta, como dijo el presidente, como si Gerard Moreno saliera de la cantera del Villarreal. Eso es mentira. Y a mí me ha dolido muchísimo. Y lo puse en Twitter. Que gracias y adiós. Porque luego generamos unas expectativas a nivel mediático de los jugadores que cuánto amor tienen para el club. Y luego, los que piensas que de verdad quieren a este club, no tienen ese gesto. Y los que piensas que a lo mejor están de tránsito, son los que sienten más un club. Y me dolió muchísimo. Y lo he de reconocer. No, para mí Gerard no es el mismo. Cuando yo salgo de aquí a las 8:30, que cuando veo el vídeo. No es el mismo. Yo no pido que haga una rueda de prensa aquí y que llore. Pero hay jugadores que han salido llorando de este club porque se han tenido que ir. O los han echado como a Pochettino. Y Pochettino no sale del fútbol base del Español. Pero me dolió muchísimo, sinceramente, el poco detalle o el nulo detalle de Gerard Moreno en la presentación del Villarreal. Por supuesto, yo no pedía que Moreno hablara 5 minutos del Español. Pero él no sale de la cantera del Villarreal. Él sale de la cantera del Español. Y estos 3 años, gracias al Español, Gerard tiene un nombre. Y la afición lo ha querido. Ha sido el ídolo de la afición del Español. Un detalle para la afición del Español. No para los directivos, pero sí para la afición. Y no lo tuvo. Y por lo menos para mí, no voy a decir la famosa palabra que siempre digo, porque luego a veces tengo que recular, pero he perdido la fe en Gerard Moreno, sinceramente. Las 7:13, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y si no pasa nada, vamos con el momento estrella del programa, la entrevista con el técnico del Español, con Rubí.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again. And it's you and I, and it's you and I,
and it's you and I together, it just feels so fine. Oh, you and I together, it just feels so right. Oh, you and I feel so right.
Mediterranean, where we want to stay. You and I always together, dancing night and day. It's summertime again. So great, you and I always together, dancing night and day and night and day and again.
7 y 15 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre, buscamos el momento estrella del programa y el momento estrella del programa lo vamos a tener ahora gracias a Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con esta nueva música, por supuesto, que cada día, lo que decíamos, ¿no? Al principio dices, no me acaba de convencer, luego ya me está gustando más y al final acabas diciendo, impresionante la música de Estrella Damm, la del verano del 2018. Y vamos a buscar ese momento estrella, que es la entrevista que ayer les prometíamos con el técnico del Real Club Deportivo Español, con Rubi, que aún sigue en Huesca. Rubi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace 10 años, recuerdo, no sé, tengo una duda, Rubi, si la vez que viniste la última vez aquí fue cuando te habían cesado o antes de empezar la temporada. Tengo esa duda, hace 10 años.
Bueno, vine,
que fue la última vez que nos vimos.
Vine un par de o tres de veces y yo creo que después de cesarme seguro que no.
Es la duda que yo tengo. Yo creo que a lo mejor
no,
sí.
Seguro.
No, ¿tú crees que no?
No, estoy seguro que no.
En esos momentos no apetece.
No, y aparte que es, para el que sale es peligroso, porque se puede equivocar con lo que diga y, mira, estoy contento de no haberlo hecho, porque al final la perspectiva en el tiempo te da otra idea de lo que es, ¿no? Y al final es una decisión que a mí me supo mal, pero es normal, porque cualquier persona que está implicada en una empresa y le dicen que no sigue, pues supongo que le sale mal, pero con el tiempo la entiendes.
Bueno, yo antes de hablar un poco del español, me gustaría preguntarte por el tema de la selección española, ya que tú también eres entrenador. A ver, yo hablo desde una perspectiva muy distinta también, soy periodista, uh-huh. A lo mejor hay unos valores como persona que cada uno puede tener o no puede tener. Creo que, por ejemplo, tú tuviste unos valores y el español los tuvo, sobre todo Óscar Perarnau, cuando tú eras un técnico del Huesca. ¿Qué te parece a ti la decisión de cesar a Lopetegui a falta de dos días para empezar el Mundial? Y también si, hostia, claro, es que decir la palabra ético o no, cuando te acaban de renovar hace unos días y negocias luego con el Madrid.
Claro, ahí están, supongo que la información al 100% no la sabemos, porque claro, hay muchas llamadas, cosas que pueden pasar entre ellos, y bueno, yo lo que sí que siempre he defendido mucho son las formas, ¿no? No sé si realmente las formas no han sido las correctas o no, pero entiendo que con el gran trabajo que estaba haciendo para la selección, que se haya tomado esta medida, pues supongo que las dos partes deben tener algo de razón en lo suyo.
Ya, pero es complicado, ¿no? A veces también porque alguno dice, es que es la ilusión de mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema Bielsa, uh-huh. Que él viene al español, le llama a la selección argentina y para él fue como, bueno, yo recuerdo una imagen de Marcelo con el diario Olé, bueno, con la revista Olé, que él salía con la albiceleste y me decía, mira Diablo, me llamaba Diablo, mira Diablo, la ilusión de mi vida, verme uh-huh. en el Olé. Nombrado seleccionador argentino. Claro, ¿a eso qué le puedes decir?
Bueno, a ver, yo sé, bueno, cada uno es como es.
No, por eso te digo que cada uno es como es,
Cada uno es como es. Yo soy de las personas que, a ver, si en un contrato pues hay una cláusula que permita una rescisión vía económica o lo que sea, pues entonces está dentro un contrato. Si no lo está, para mí hay que respetar el contrato hasta el final.
Desde que tú hubieras respetado, por ejemplo, el contrato, es decir, a ti te llama el Madrid, estando tú en la selección, y tú no te hubieras ido.
Si no lo hubiera planteado, si me hubieran dicho, si me interesara, obviamente.
Hubieras hablado primero con el presidente de la Federación Española, claro.
Y si me dijesen, pues no, porque tienes contrato, pues no, me hubiera acabado ahí, porque realmente es así.
La pregunta es la siguiente, Rubi, si tú hubieras tenido contrato con el Huesca, aunque hubiera habido una cláusula de salida, y te llama Óscar.
No, si hay una cláusula de salida, está dentro del contrato,
vale.
por lo tanto estás respetando el contrato.
Es cierto, igualmente. En eso tienes razón,
si no te doy
la razón.
Si no la hay, lo podría intentar, pero no soy de esas personas que forzaría la situación ni quedaría mal con un club o montaría un pollo, como se dice vulgarmente, para que te dejaran salir.
Bueno, aquí con el tema Bielsa nunca se supo si era un acuerdo verbal o era un acuerdo de aquellos que dices, si te llama la selección argentina te puedes ir. Claro, pensaría Molinos o Dani en aquel momento. A este no le llama la selección argentina, así que se lo digo. Pero claro, lo mejor es siempre que esté escrito.
Sí, esto por desgracia es así, Javier. O sea, es que una conversación de palabra para mí es importantísima y fundamental, pero bueno, es que no me acuerdo si lo dije exactamente así. Bueno, ya son cosas muy complicadas.
Y en el mundo del fútbol mucho más, igual que en la política. Exacto. A veces las palabras se las lleva el viento.
Exacto. Yo pretendo que las mías no, pero bueno, a veces sí que encuentras a personas...
No, pero sí que es cierto, Rubi, que, por ejemplo, en el tema vuestro, Español, Huesca, Óscar Perarnau, Rubi, sí que hubo... Tengo una duda, ¿te gusta más que te llamen Rubi o te tengo que llamar Mister ahora?
No, llámame Rubi.
Rubi, mejor, ¿no?
Si te sale bien, sí.
No, a mí
sí.
Lo de Mister no me sale, sinceramente.
Vale, por eso, que además a mí me gusta más el Rubi.
Bueno, en ese punto... ¿Estás contento de que las cosas fueran como han ido?
Yo creo que mucho, porque era una situación delicada, porque al final estás trabajando para un club y como la segunda división A es tan larga, no se acaba nunca. Fíjate que hasta hay partido hoy y hay partido el sábado, pues bueno, tienes que tomar decisiones y es normal que los clubes no puedan esperar, ¿no? Entonces yo creo que lo hicimos bien, yo me centré muchísimo en mi trabajo... Y cuando ya vimos que habíamos conseguido el ascenso, pues para también facilitar al Huesca que se pusiera en marcha para buscar un sustituto y que no contara con nosotros, lo dijimos inmediatamente. Yo creo que lo hicimos muy bien.
Yo recuerdo el día del Atlético de Madrid en el Calderón, en el Wanda Metropolitano, que te sale más Calderón. Tú sabes que Petón, que es uno de los jefes del Huesca, es colaborador de COPE y comenta partidos del Atlético de Madrid. Lo tuve al lado sentado y lo entrevisté.
Ajá.
Creo que fue el tercer partido, el antepenúltimo partido, estamos hablando, la liga acabó el 20, 13, el 6 me parece, 6-7 de mayo, y le pregunté por ti directamente, me vino, me dice, hombre Javier, ¿qué tal por aquí? Le dije, mira Petón, aprovecho, porque se hablaba ya de ti como posible candidato al banquillo del Español, y le dije, a ver, ¿nos puedes explicar, esto en directo, cuál es la situación de Rubi? Y él dijo, también me tengo que fiar de la palabra de Petón, que considero una persona que, independientemente de que él también hay cosas que no puede contar, dijo, que yo sepa, Rubi no ha hablado con nadie del Español y tiene opciones de irse al City o de quedarse en el Huesca. Hablamos del 6 de mayo.
Fíjate que al final Petón, que es el propietario del Huesca... uno de los propietarios, el propietario importante, vaya, además es el propietario de la empresa, de la persona que me representa a mí. O sea que, y la consigna fue muy clara, la dije ya en Navidad, les dije, vosotros manejáis mi futuro, yo decido, cuando haya que tomar una decisión, me lo hacéis saber, pero entre medio no quiero saber nada, porque me quiero centrar en el trabajo y tal. Y cuando se tuvo que tomar la decisión, fue después de esa fecha, seguro, seguro. Ahora, si él estaba más o menos informado o, como tú dices, no lo puede contar todo, ya no lo sé, porque a mí me lo dan mascado prácticamente las opciones que tenemos y yo tomo la decisión.
¿Tú con Óscar cuándo es la primera vez que hablas de verdad del Español?
Bueno, yo creo que más o menos esas fechas, más o menos.
Y si Óscar hablaba, era con Bahía.
Claro, claro.
Otra cosa es que hablara contigo por amistad, porque claro, nos conocéis hace muchísimos años. En marzo, es que claro, yo te voy a ser sincero también, Rubi, porque yo creo que me conoces un poco, aunque hace 10 años que, bueno, pues te fuiste. Uh-huh. A mí me supo mal, pero las cosas son, a veces en el mundo del fútbol es así. En marzo... cuando aún estaba Quique de entrenador, yo hice un tuit que ponía que Rubi era el entrenador que quería Perarnau. Lo digo porque en enero en el Español las cosas cambian, ¿no? Cuando pasa lo del Stoke City con Quique Sánchez Flores, ya a partir de ahí se ve que Quique no va a seguir, a no ser de que hubiera un cambio radical en lo que quedaba de liga y nos metieran en Europa, pero ya se veía que no. Entonces, en aquel momento... yo creo que la situación que vivía el club cuando luego se empieza a ver que con Quique no vamos a ningún lado, mi candidato no era Rubi, era Berizzo. Uh-huh. Y te explico por qué. Porque consideraba que el club necesitaba en aquel momento una situación como un no sé si decirte un shock, un golpe de efecto demasiado fuerte por lo que estaba pasando. Pero a medida que va pasando el tiempo, cuando cesan a Quique y llega David, empiezo a darme cuenta que la persona idónea eres tú.
Pero te digo una cosa, Javier.
Es una opinión personal. Ojo, te hablo de una opinión personal, ¿eh?
Pero es totalmente normal que dentro del mundo de entrenadores, que somos muchos, que uno pueda tener una preferencia en un momento dado por uno que por otro.
No, pero, Rubi, no, pero yo quiero que entiendas, y por eso te soy sincero, que yo valoro la situación en la que se estaba produciendo cada momento.
Como dos situaciones diferentes.
Claro. Sí. Yo en aquel momento, cuando estamos en el mes de marzo, yo creo que Quique va a acabar la temporada. Y la va a acabar desastrosamente mal. Y por lo tanto, a lo mejor hacía falta, de cara a la afición, un entrenador, entre comillas, que haya entrenado un equipo, pues a lo mejor más, más grande. No que sea ni mejor ni peor entrenador, que eso cambia mucho, ¿eh? Pero cuando se produce el cese de Quique en abril y llega David, yo cambio en ese sentido. Y ya no valoro el tema de que si un entrenador ha entrenado al Sevilla o ha entrenado al Celta, que tiene un sistema de juego a lo mejor distinto, sino que estoy valorando la importancia de un entrenador que tenga la ilusión suficiente de llevar a un equipo que está desangrándose y que a nivel económico, por una situación que se ha hecho muy mal en los últimos 2 años, tiene que venir aquí porque para él es un sueño. Porque yo estoy convencido que para Berizzo o cualquier otro entrenador, venir al Español es como, bueno, pues voy al Español a entrenar, como puedo ir al Bilbao, como está en el artículo de Bilbao, o puedo ir al Celta, pero tu caso es distinto. Y por eso yo al final creo que la elección es la mejor.
Me alegro, Javier. Intentaremos demostrar que esa ilusión va acompañada de muchas otras cosas.
Yo quería... Bueno, a ver, si yo le he dicho en antena durante mucho tiempo, lo que no voy a hacer ahora es decir, no, yo en enero ya quería que viniera Rubi. No. Yo en enero quería que se fuera Quique y que de cara al año que viene viniera otro técnico. No pensaba en ti, sinceramente. No lo pensaba. Empecé a pensarlo un poco en marzo, ¿no? Cuando ya me di cuenta que la situación iba de otra manera y cuando, lo que te he contado, cuando llega lo de David, pienso que este club necesita a alguien que quiera venir aquí de verdad. Que sepa lo que es el Español, que sepa lo que vamos a tener y que genere una ilusión que cualquier otro entrenador, aunque tuviera un nombre, no la iba a generar. Y por lo tanto yo estoy contentísimo de que seas el entrenador del Español, sinceramente, y no lo voy a negar.
Muy bien, Javier, pues muchas gracias, ya te digo, repito un poco lo que he dicho, que vamos a muerte a por todas, porque lo noto que la gente está contenta. Pensar que nosotros hemos trabajado muchísimo para tener una oportunidad así, obviamente no tenemos el nombre de Berizzo ni de Quique y tal, pero estoy convencido de que podemos estar a la altura y que el cuerpo técnico del Español es muy válido, lo vais a ver seguro, estoy convencidísimo.
Seguro. Y ya para acabar con este tema, porque vamos a hablar un poco ya del futuro, de lo que nos queda, de un poco cuáles son los planes que tienes, tema, lo que se pueda hablar de la plantilla, pretemporada, etcétera, etcétera, y de Gerard, que ayer ya se hizo oficial. Yo siempre he dicho una cosa, no sé si en eso estás de acuerdo conmigo o no. Hay mucha gente que, entre comillas, ha criticado que tú vas al Sporting, vas al Levante, tus experiencias en primera, y la palabra fracaso no me gusta decir, pero que no consigues el objetivo de los clubes, que era salvar la categoría. Pero yo siempre he mantenido una teoría sobre ti, y no sé si estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, que creo que tú eres un entrenador para coger un proyecto. Por tu forma de ser, tu forma de entender el fútbol, por tu, digamos, forma de ser, también de explicar las cosas, por tu filosofía. Que coger un equipo a mitad de temporada no es lo que a ti te gusta.
A ver, tienes la razón, porque realmente nunca me ha apasionado y soy un defensor a ultranza de los técnicos que empiezan las temporadas. O sea, porque pienso que al final son los que mejores conocen las plantillas, los que mejor conocen qué han ido haciendo para buscar una solución, siempre y cuando no pierdan, obviamente, la confianza del vestuario, ¿no? Porque si la pierdes, pues hay que cambiar de técnico, eso no hay duda. Pero mientras uno esté trabajando desde el principio, siempre creo que es el que más fácil lo tiene para arreglarlo. Y solemos pensar que es al revés. No digo que, obviamente, al revés también pasa, ¿eh? Pero soy un técnico que, obviamente, si tengo la pretemporada gano muchísimo, porque cuando coges un equipo a mitad de temporada tienes que ganar ya el domingo y entras un jueves, a lo mejor. y claro, en 3 días, ni una semana, ni a veces en un mes se nota mucho la mano. En mi descarga te digo que siempre hemos mejorado los resultados de la etapa anterior, es decir, que nosotros fuimos al Sporting y tú haces la clasificación con Rubi en el Sporting y quedamos 13, pero no fue suficiente. Haces la clasificación con el Levante y creo que quedamos el 15, pero no fue suficiente, ¿sabes? Siempre mejoramos lo que hubo. Y también digo otra cosa, que a veces el que llega segundo muchas veces no acaba la temporada, acaba yendo un tercero, a veces hasta un cuarto, y que acabes la temporada quiere decir que como mínimo la gente que está contigo ahí pues reconoce que estás intentándolo, que estás ayudando en algo al equipo. Porque fíjate este año, ¿cuántos los que han bajado? El Depor cambió de técnico 2 veces o 3.
No, 3.
El Las Palmas cambió de técnico, el Málaga cambió de técnico y, bueno, es que es muy complicado. Es que realmente la incidencia más importante siempre son los jugadores, el técnico obviamente ayuda, pero sobre todo el técnico lo que tiene que hacer es no estropear y que los jugadores den un buen el nivel que tienen. Y a veces nos pensamos que tienen más nivel de lo que tienen y van pasando técnicos, ¿sabes?
Sí, yo creo, yo hice un día un pensamiento en voz alta y luego lo intenté explicarlo y también lo escribí, que para Rubi por encima de todo está el club. Y puse un ejemplo, no digo que lo comentes porque es un ejemplo mío, y que para Quique Sánchez Flores por encima de él solo estaba Dios. Por lo tanto, eso es una opinión mía, pero bueno. A ver, tema Gerard. Tú sabías perfectamente que con Gerard no podías contar.
A mí se me dice desde el primer momento que es muy difícil de que continúe. Había una pequeña esperanza, pero que me la decían un poco para no desanimarme del todo, supongo.
Pero tú lo tenías claro de que no.
Bueno, es que desde el primer momento se me dice. Desde el primer momento piensa que tenemos una plantilla con 25 jugadores con contrato, pero hay uno que es muy probable que vaya a salir y se está hablando de Gerard. Otra cosa es que luego salga alguno más, pero principio de la columna vertebral no, excepto Gerard. Se me dijo desde el principio, no puedo decir lo contrario.
No, es decir, cuando tú ayer ya sabes la noticia, no sé si te llama primero Óscar o la lees o lo que sea, dices, bueno, pues la asumo porque ya lo sabía.
Sí, la sabías y la situación ya la has comentado tú y la vas comentando seguramente en muchos momentos en el programa. Pues hay que hacer una compensación económica y, bueno, la desgracia de perder a un jugador extraordinario como es Gerard, que bueno, claro, 16 goles este año. Pues bueno, por el lado medianamente positivo, no vamos a decirle positivo porque no lo es, pues bueno, es que a nivel económico pues hace que no tengas que hacer excesivas salidas también.
¿Es el único jugador que te dice, Óscar, que en principio no puedes contar con él y que el resto de, teóricamente, del esqueleto del equipo va a seguir?
Sí. Y entonces también, bueno, obviamente son conversaciones que estamos haciendo, que a lo mejor hay alguna otra salida, que estaríamos todos de acuerdo, tanto plantilla, dirección deportiva, como el propio jugador, y que la intentaremos sustituir por jugadores también de como mínimo de ese nivel, que en alguna se va a producir seguro.
Bueno, yo tengo una plantilla, yo tuve una discusión, no, a ver, yo tenía contaba uno, contaba otro, el día de tu presentación, ¿te acuerdas? Que yo le dije, yo tengo 24 jugadores, y me dijo,
ah,
no, son 25.
Sí.
Claro, es que yo el tema Sergio Sánchez no lo tengo claro, porque aún no tiene la carta de libertad del Rubén Kazán, y por lo tanto, en principio...
Claro, a mí a nivel contractual se me ha dicho que es uno más. Cuando decíamos 25 se contaba con él. El que bailaba un poco era Sergio García, porque Sergio García en principio hay que hacer contrato nuevo. Pero el Sergio Sánchez en principio, yo ese matiz que dices lo desconozco.
No, yo te lo digo porque tuve a Sergio hace 15 días antes de marcharse a Málaga. Uh-huh. Y él explicó perfectamente su situación. Es decir, él tiene un año de contrato con el Rubín Kazán y necesita la baja del Rubín Kazán.
Ajá.
Otra cosa es que consiga la baja y, por lo tanto, ya tiene un año más en el Español. Pero si no consigue la baja porque el Rubín Kazán dice, no, oye, pues 1 millón para darte la baja. Claro, él dijo, no, yo voy a renunciar a todo lo posible para volver al Español. Pero claro, no depende de nosotros, depende del Rubín Kazán.
Yo supongo que durante las próximas días, semanas, va a haber pequeños movimientos de estos, seguro. Javier, porque al final hay jugadores pues que a lo mejor, pues bueno, también tienen el interés en ir a otros sitios y nosotros podemos estar de acuerdo, ya se irá viendo. Pero yo al principio, lo que te digo, la idea era 25 menos Gerard Moreno y con el matiz de Sergio García.
Yo Sergio no lo tenía en la lista, porque acabó contrato y, hombre, él ha dicho varias veces, bueno, ayer lo comentó, tanto en el mundo deportivo como en Marca, que él quiere seguir en Español, que para él es su equipo, pero también es verdad que hay que llegar a un acuerdo económico y el acuerdo es con una bajada de su contrato por la situación de la masa salarial, que sabes perfectamente cómo está, lo que ha pasado en los dos últimos años, porque te lo han explicado y, por lo tanto, a partir de ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Sí, de momento la predisposición de él es fantástica. A nivel deportivo, obviamente, nosotros también estamos totalmente encantados de que pueda salir un año más, como mínimo, como dice él, y ahora ya es un tema de puramente de negociación, que ahí desde luego los entrenadores poco podemos hacer.
¿Te molesta, entre comillas, que no haya un director de fútbol profesional?
No, porque me consta que, bueno, por dos cosas. Primero, porque Óscar también se está vaciando en el día a día en el trabajo y al final es como si lo hubiera prácticamente Óscar y su gente que le ayuda. Y la otra es porque en principio él está ahí, buscando y está intentando traer la persona que él quiera.
¿Tú estás cada día en contacto con Óscar?
Sí.
Aunque estés en Huesca, es decir.
Sí, porque ahora me ha pillado, como bien sabes, que tengo que acabar el niño el cole aquí.
Claro.
Pero vía teléfono es un no parar. De hecho, le he colgado a él para cogértelo a ti, Javier, imagínate.
Bueno, pues te lo agradezco y sobre todo los oyentes.
No,
sobre todo los oyentes.
No es lo que toca, no más faltaría.
Bueno, a ver, lo que tú me puedas contar, me cuentas, ¿vale? Yo no puedo tampoco comprometerte en ciertos temas que a lo mejor no me puedes decir o es mejor no comentarlo. Tú en la portería tienes ahora dos porteros, que son Diego López y Roberto. Teóricamente, Roberto, y hablo sobre todo mucho de la masa salarial, que eso es vital. La idea es, de momento, Diego López y la opción de otro portero.
Bueno, pero es lo que te comentaba un poquito, que mi respuesta va a ser un poco estándar en todos los posiciones, ¿eh? Es que mientras estén los dos, están los dos. Si sale, por este caso, Roberto, pues entonces enseguida el club ya tiene rastreado lo que busca. Nosotros nos ponemos rapidísimamente a analizar al máximo los nombres que ellos tienen seleccionados para entre todos tomar una decisión. Pero mientras eso no pase, son movimientos que la dirección deportiva tiene que ir manteniendo por detrás.
Tema de la portería, está claro que quien hace los informes también es tanto Tommy Encono como Salvador.
Sí. Cuando yo hablo de la dirección deportiva me refiero un poco a todo el equipo de trabajo. Sí.
¿A ti te gustaría, en caso de que se fuera Roberto, un portero joven?
A mí, que sea joven o no, tampoco lo considero excesivamente importante. Que sea una persona con ganas de venir a nuestro club, para mí es fundamental. Y aparte, pues tenemos que ver también los chavales de la cantera, tanto Adri como Alex Domínguez o Edu Frías, cómo funcionan los que puedan hacer la pretemporada y cómo evolucionan. Pero, en principio, sobre todo, que tenga ganas de venir. No, es que a mí que sea más veterano... Yo siempre digo, un veterano con ilusión me vale siempre. Y un joven con ganas de aprender, también.
El tema de la portería, Rubia, ¿sabes? Porque, claro, Diego López tiene 37 años, acabará con 39. Que bueno, que los porteros siempre acaban más veteranos, pero claro, si te traes a otro portero de 35, 36 años...
No es la idea.
Por eso te decía un portero...
Pero a lo mejor lo que te quiero decir es que mientras no traes al portero que realmente puedas traerlo al año siguiente, pues te hace el servicio un año, no lo sabes nunca, ¿sabes? Pero siempre y cuando realmente tenga ganas de aportar y de asumir un rol. Pero la idea no es esa, Javier, está claro.
Bueno, está claro también que tenemos 24 jugadores, bueno, 20, yo cuento 23 porque a Sergio, pero bueno, contando a Sergio Sánchez, venga, va. 24, hay que sustituir a Gerard. Uh-huh. Y para ti es prioritario ahora un delantero.
Sí, yo estoy, ya te digo, en dos vías. Una, en acertar en esa incorporación, que creo que es importante que acertemos y que tenemos que tener un poco de paciencia para no equivocarnos y hacerlo bien, y la otra vía, obviamente, como reto como entrenador, es la gente que tenemos de sacarle el máximo, es decir, no solo centrarnos en el jugador que pueda venir.
Hoy he leído, y no sé si me lo quieres confirmar o no, Rubi, que has hablado con Borja Iglesias.
No he hablado con él, Javier, no he hablado con él.
Yo te lo pregunto, ¿eh? No,
sí,
yo
sí, no. Sí, mira, si te quería lanzar balones fuera, pues te los lanzaría, pero no, en el caso es que no he hablado con él, pero también te digo que en el momento que yo tenga que hablar con él, o con Borja, o con quien sea, es el momento ya final. El trabajo está prácticamente hecho por parte de Óscar y su equipo, ¿sabes? Pero ya es para dar la puntilla final o para que lo que sea, porque me gusta hacerlo además. Siempre llamo
a todos. Es decir, esto es al revés, Rubi. Te digo por qué. Porque hace 2 años, antes de hablar con alguien, hablaba el entrenador. El entrenador le decía, ¿quieres venir al Español? Sí. Entonces, una vez hablado con el entrenador, se dirigía a la...
Y luego a lo mejor nos hacía. O sea, y el entrenador va llamando a jugadores.
Exacto.
Sí,
no, pero normalmente venían nada. Todos, porque como se les hacía unos contratos tremendos, aquí
bueno,
esto
vale,
era...
Vale.
No, sí. Era por eso. Pero en este caso sería distinto. Es decir, dentro de esa lista de jugadores que tú has podido dar con la dirección deportiva, cuando se hace ya, porque el tema económico yo creo que es algo muy fácil de entender. Tú puedes decir, este jugador está casi hecho... Y cuando te va a firmar, te viene el representante o te viene el jugador mismo y te dice, mira, es que he pensado que son 100.000 euros más. A punto de firmar, que no es la primera vez que pasa.
Ya, yo creo que por lo menos la línea que tenemos que intentar...
No, pero yo no lo digo por ti, lo digo en general, Rubi, que a veces tú crees que ya tienes un jugador fichado...
Sí, y
te vas a casa tranquilamente.
Lo que hablabas antes de la firma.
Exacto.
¿Te has firmado o no?
Y te llama Óscar y te dice, oye, que es que nos ha pedido 300.000 euros más y que no podemos, ¿qué hacemos? Claro. Pues es un poquito esto, ¿no? Es decir, tú cuando hablas con el jugador es porque ya está hecho.
Está prácticamente la cosa ya súper avanzada y los parámetros son mínimos de márgenes que se puedan negociar a lo mejor, ¿sabes? O sea, pero... Piensa una cosa, por ejemplo, con Borja Iglesias ya hablé el año pasado para venir al Huesca. Si te dijera la de jugadores que hablé y luego al final no, el Huesca y no te venían, ¿sabes? Y mira, al final los que nos hicieron casa, que a lo mejor no eran las primeras opciones, pues han salido victoriosos este año. Quiero decir que esto es un trabajo mucho de mascado por la dirección deportiva y el entrenador, obviamente, pues acaba de transmitir la confianza para que el jugador esté convencido, pero... Yo creo que a estos niveles, yo creo que si la dirección deportiva lo tiene medio atado, es muy difícil que se escape.
Bueno, pero ya sabes que el representante al final, como le han llamado de otro equipo, que le ofrecen un poco más, pero bueno, eso ya es, repito, otras historias que habría que hacer un libro sobre jugadores que le pagas el viaje para venir y a mitad de viaje, de trayecto, se te van a otro lado, porque les han llamado de otro sitio. Que no es la primera vez que nos ha pasado.
No, seguro, y en todos los clubes.
No, por eso, y en todos los clubes también.
Sí.
Claro, ahora estamos hablando de que solamente se ha ido un jugador, que es Gerard Moreno, por lo tanto hace falta un delantero, y hasta que no se vayan otros, por motivos de masa salarial, porque tienen ofertas, o por los motivos que sea, no puedes tampoco reforzar la plantilla.
Lo que sí que estamos es preparados, que eso no quiere decir que en el momento que marche uno, a los 2 días tengas al otro, ¿eh? Pero sí que estamos preparados en todas las posiciones para movernos lo más rápido posible. Eso sí que te lo digo. Y también te digo, que un poco lo dije en la rueda de prensa, que a mí me gustaría tener una plantilla más corta de 24 y 25. ¿Eh? O sea, que el jugador que esté en el primer equipo del Español, todo el mundo esté pues muy fuerte a nivel de grupo, que todo el mundo se pueda ver en un momento dado con posibilidades, y tener 25 son 14 cada semana que no salen de titular. ¿Eh? Es un tema... que hoy en día no es tan fácil.
No, yo estoy de acuerdo que la plantilla tiene que ser máximo 20-21, porque si no tienes un problema de dejar 7-8 jugadores fuera de la lista de convocados, y claro, y en estos momentos, con la rebaja de la masa salarial, habrá gente que, bueno, pues tenga que ir cedido, ¿no? Entonces, ¿a ti te gustaría doblar, por supuesto, los puestos, no?
Bueno, pero siempre puede haber un puesto que lo tengas doblado con un jugador en 2 posiciones, ¿sabes? Que entonces te hace que en vez de, ya no cuento porteros, de jugadores de campo, 10 por 2 son 20, te sale doblado perfectamente. Si hay alguna posición que es un jugador, por ejemplo, yo qué sé, pongamos un caso, imagínate...
Laterales derechos, hay tres ahora.
Ahora hay tres, efectivamente.
Sí, ¿hay alguna opción de una cesión, entonces?
Bueno, vamos a ver de momento cómo llegamos al 9 de julio, si están realmente estos tres, y a partir de ahí veremos. Pero, ¿qué es lo que te digo? Hasta que no se acabe de concretar exactamente cuando empiece la pretemporada lo que tenemos, puede haber salidas y puede haber...
No. Tú en la mente, ¿no? Supongo que en un papel o donde metas las cosas... Yo no, lo del Excel, como no sé cómo va muy bien, no lo utilizo, pero tú tienes más o menos configurada la plantilla.
Sí, a ver, yo mi preocupación máxima, dentro que ya ha marchado Gerard, de momento es que un bloque importante de la plantilla continúe, porque creo que le podemos sacar bastante rendimiento y que creo que te garantiza un mínimo. Y a partir de ahí ya es acertar con las piezas que te quedan ahí un poco con lo que hablábamos, ¿no? El delantero, etcétera. Pero yo creo que hacer un equipo nuevo sería un error. Es decir, cambiar 15, 16 jugadores sabiendo que es una categoría durísima y que tú ya tienes como mínimo un nivel, ¿sabes? Y a partir de ese nivel intentar dar un poquito más, ya sea con las incorporaciones, con el trabajo de los técnicos, con la motivación de los jugadores, etcétera. Esa es un poco la idea.
¿Con Aarón tú cuentas?
Yo con...
Me refiero porque ya sabes que está todo el tema del Benfica, aunque está medio parado, porque uh-huh. el Benfica no ofrece el dinero que teóricamente vale el jugador, y dentro de una lista de jugadores que dieron, ninguno es de los que queremos nosotros. Ajá, y por lo tanto, ajá. Pero a ti te dijeron también cuando ya firmas que Aarón está medio pie aquí, medio pie fuera, o de momento...
No, en su día se me dijo, mira, y a lo mejor estoy diciendo cosas que luego me van a decir, oye, que no voy a hablar tanto, se me dijo que se había escrito más de lo que había.
Cierto.
Esa es la noticia que yo tengo.
No, es cierto, ajá. Porque si no ya se habría ido.
Vale. Otra cosa es que ya te digo, en este mes puedan pasar cosas con Aarón o con quien sea. Ya se verá. Yo cuento, claro que cuento con Didac y con Aarón.
No, claro, son los dos laterales que hay. Y a mí hay un jugador que me encanta, que es Pedrosa,
Obviamente es otro jugador a estar marcándolo nosotros muy encima, está clarísimo. Sí.
Bueno, es que claro, hay 100.000 nombres que podíamos comentar, pero claro, es cierto que es complicado, ¿no?, el valorar ahora el hecho de decir, bueno, pues este jugador quiero que se vaya, este no, porque no sé si a ti te corresponde el decirlo, pero sí que es verdad que hay jugadores que para ti serían como intocables, ¿no?, en la primera plantilla, sí puede ser, el caso de David.
Sí, yo creo que el rendimiento de David es incuestionable, ¿no? Otra cosa es que luego yo, cuando tengamos... Lo apretaré para buscar su máximo y para que sus compañeros le aprieten a él, pero yo creo que es un jugador... Además, pienso que todo lo que es de la casa tenemos que mirar un poquito... Siempre puede haber algún caso, porque puedas decir, pues mira, es mejor una salida, lo que sea. Pero yo cambiar jugadores de la casa por jugadores de fuera, pues no sé, dices que te diga. Yo siempre que podamos intentaremos cuidar lo que ya tenemos aquí.
¿Tú has hablado con David?
Yo he hablado con todos, Javier.
¿Con todos ya?
Sí.
¿Y les has dicho a todos?
Bueno, mentira, me falta uno porque no te voy a decir quién porque no hay manera de localizarlo, pero ya está.
Uf, a ver, uno que debe estar muy lejos.
Bueno, es igual,
sí,
no te digo más.
Debe estarle.
No te digo más.
Debe estarle, bueno.
Lo encontraré, no te preocupes.
A ver, ¿quién puedes?
No, sufra, que no te voy a decir, Javier.
No, sí, es que estoy pensando con Roberto, que está en Costa Rica.
Bueno, no te digo nada.
Yo sé que está en Costa Rica. No me digas sí. Bueno, puede ser.
Ya he hablado con todos.
Y les has dicho a todos que... lo que piensas, ¿no?
Bueno, he hecho una presentación personal y les he citado para el día 9, que trabajen fuerte porque al final este año, pues quieras que no, son 50 días de vacaciones y por lo tanto hay que venir con trabajo hecho.
Y les has dicho, oye, pues mira, si tienes una opción de salida, búscala. También se lo has comentado a los jugadores, no te digo a quién, sino...
Uh-huh. Algún caso puede haber, Javier.
No, claro, no, por supuesto. Ajá. No te lo voy a preguntar porque... Ajá. No lo vas a decir y para ahorrarme yo el... Pero lo de Costa... Yo creo que es Roberto, porque está como muy desaparecido. Pero bueno.
Bueno, ya has visto que te cuento cosas.
No, y ya sabes que yo también soy sincero contigo y hay cosas que sé que no me puedes decir.
Claro.
Porque es normal. Ya me gustaría que me dijeras, a ver, tal jugador, ¿le has dicho que se busque equipo o no? Hombre, ya, ojalá. Claro. Pero bueno, a veces también hablábamos de eso, de esa ética profesional,
correcto,
que hay cosas que
correcto,
no se pueden decir.
Correcto.
¿Te gustaría tener a Gonzalo Melero?
Bueno, a ver, yo creo que Gonzalo Melero, primero, que va a seguir en el Huesca seguro, porque, bueno, el compromiso que tiene él, si se subía de categoría, era de seguir. Y creo que es un muy buen jugador, obviamente, ha hecho una temporada espectacular, 16 goles, llegando de segunda línea, son muchos goles. Pero también creo que tenemos mucha gente por dentro que lo va a hacer muy bien, estoy convencido, ¿sabes? Entonces,
es un jugador que bueno, a mí me hubiera encantado, te lo digo. ¿Y seguro que sigue ahí en Huesca?
Sí.
Mala
suerte. Es como el tema de Cucho.
No, yo lo del Cucho ya sabía que el Watford...
Claro, tenía un compromiso de que si subía se tenía que quedar. O sea, había poco que rascar ahí. Pero
claro.
Bueno, ¿sabes?
No, tú lo sabías perfectamente también, lo que... Sí, pero claro, estabas allí.
Claro. Sí.
Bueno, me dicen que está en Miami, Roberto. Pero también me habían dicho que estaba por Costa Rica. Pero bueno... Es igual. O Joleo Batistao, que siempre está por esos pueblos del Brasil desaparecido. Pero bueno, del tema pretemporada.
Dime.
Empezáis, si no pasa nada, el 9, ¿no?
Empezamos el 9, sí.
¿Cuál es un poco tu filosofía de cara a esta pretemporada, sabiendo un poco que no hay sitio para entrenar y que, por lo tanto, hay que definir un lugar para hacer un pequeño stage, ¿no?
A ver, en principio los 2-3 primeros días la idea es estar aquí, porque hay un campo que lo están arreglando, pero en el otro se puede trabajar, hacer las pruebas médicas también, sacarnos todo esto de encima, y luego pues hacer un stage de 8-9 días, que estamos mirando a ver dónde concretamos el sitio. Y luego es posible que...
¿Yo te puedo recomendar, ¿te puedo recomendar el sitio o no?
Bueno, vale, recomienda, sí.
Mira, yo te voy a poner el orden, ¿vale? Perelada, Navata, Garós y Olot.
Hostia, está bien.
Sí, y es mi orden, ¿eh?
¿Para qué? ¿Para tu comodidad o para los jugadores?
No,
o
no,
en general,
para vuestra comodidad.
Para la nuestra.
Para la vuestra y para la prensa.
Ajá.
A ver, yo he estado en Olot, nunca he estado, y es que no sé qué hay en Olot, ¿no?
Entonces no lo puedes... No lo
por
puedes
eso lo he puesto el último, por eso lo he puesto el último. Pero en el resto...
Ajá.
He estado en los tres.
Ajá.
Y, por ejemplo, a ver, como campo de entrenamiento, posiblemente... Claro, el de Perelada estaba muy bien, pero yo no sé cómo está ahora.
Uh-huh.
Que es el campo que se llama José María Calzón.
Ajá.
Y yo he estado allí con muchos compañeros como 10 años de pretemporada en Perelada.
Sí.
Está cerca de Barcelona.
Sí.
Bien. El campo de Navata está bien, en Torremirona.
Yo también he estado ahí con el Girona.
Por tanto lo conoces. El de Garós o Viella, ¿cuál es el problema? 240 kilómetros, más o menos.
Uh-huh.
Esa es la distancia, pero claro, tampoco pasa nada, porque si te vas a Alemania o te vas a Holanda, está más lejos.
Está claro.
Por lo tanto, el problema es el viaje en autocar, que pero hay un campo de entrenamiento que está bastante bien, que lo arreglaron allí, que está cerquita de Garós. Por lo tanto, entre Viella y Garós, me quedo con Garós, porque os queda el campo que podéis ir andando 2 minutos.
Ajá.
Yo simplemente, dentro
tomo
de
nota,
mí...
Tomo nota, Javier. Piensa que nosotros vamos a ver los sitios y acabaremos decidiendo junto con el club.
No, claro, a ver, yo... No, a mí, la preferencia que yo te doy es simplemente por comodidad vuestra también. Porque no es lo mismo ir a Perelada, que es el sitio más cercano, con Torremirona, que irte a Viella. Pero
está
bueno,
claro,
que...
Siempre que pasa alguna cosa, estás más cerca, puedes subir a alguien, lo que sea.
Exacto,
claro,
pero que bueno, que yo no soy el que decide. Si tú me lo preguntas, si tú me dices, oye, ¿dónde te gustaría ir? Yo te digo, Perelada.
Muy bien.
Pero yo ya, ahí no puedo, ni pincho ni corto. Eso ya dependerá de ti. Y supongo que también habrá, por parte del club, pues todo el tema de económico, de cómo se hace, bueno, pues... Pero...
Correcto, lo que sí que espero es que se cierre ya esta semana el tema,
¿no?
y que podamos tenerlo claro, porque además, ya te digo, quiero también subir a ver cosas donde nos toque, con mis ayudantes, etcétera.
De momento solo hay un partido amistoso firmado, que es el del Barley, el día 5 de agosto. ¿Te gustaría otro partido en Inglaterra, pero sabiendo que la liga inglesa empieza la semana siguiente, es decir, que tendría que ser el día 2-3, más o menos, otro partido?
Ajá.
Si se puede.
A ver, obviamente si vas y aprovechas el viaje, pues haces dos, no estaría mal, desde luego, pero el club ya sabe las fechas y también tiene propuestas, y también creo que en breve podremos anunciar un poquito ya el calendario de amistosos de pretemporada, que están prácticamente casi cerrados.
Lo de Estados Unidos, que se ha hablado, ¿a ti te gusta el hacer una gira así o a veces hay que compartir con temas económicos del club?
Yo soy, en este sentido, bastante, ¿cómo te diré?, colaborador hasta cierto punto, ¿no? Mientras haya un equilibrio de que no influya en exceso, en que pueda ser un problema a nivel deportivo, de lesiones, etcétera, de estancias excesivamente largas, yo también entiendo que el club tiene que buscar ingresos, la marca español se tiene que llevar por todo el mundo, y en este sentido, pues un stage o una semanita o 8 días lo vería también hasta bien.
Bueno, supongo que esto se tiene que decidir ya, sobre todo el tema del stage de inicio, porque a ti te gustaría ver... Bueno, Torremirona ya lo conoces.
Sí,
pero,
sí,
el
pero,
rest...
bueno, pero hace tiempo que no estoy, porque al final de Girona hace años que no estoy, y también quiero ver las cosas que estén bien, para que no haya... Que seguramente, bueno, el club también envía gente antes... Y ya te lo dan un poco
ya,
más.
Ya, pero
claro,
al final
¿no?
la última decisión también la toma el cuerpo técnico, porque claro, es el que ve el campo, las claro, instalaciones, claro, etcétera, sí, etcétera.
Sí. Sí, sí.
No te voy a preguntar por objetivos, ¿eh? Porque me parece que a fecha de hoy sería una locura.
Bueno, pero más o menos ya es una pregunta que me vais haciendo todos.
No, pero yo no te lo voy a hacer, bueno. Rubi, porque, mira, de los 24 jugadores que tienes ahora... Va a haber 10 cambios.
10 cambios, hombre, no.
Hombre, 5 que se van y 5 que vienen. Ya son 10.
Ah, bueno, vale.
Me refiero a eso. Y luego a lo mejor gente del filial, al margen de los 3 que están, ¿te vas a llevar alguno más o dependerá sobre...?
Es posible que sí. Yo voy a hacer todo lo posible por llevarme más gente, ¿sabes? Porque tengo ganas de verlos. David y Antonio y me han hablado muy bien y... Y bueno, yo he visto alguna cosa, pero no he podido centrarme mucho aún en verlos en exceso y tengo ganas, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a acabar de completarlo también lo que creo que ibas a decir, ¿no? Un poquito por los méritos que han hecho abajo, pero también por qué necesidades puedan
claro,
haber, porque al final yo quiero también que participen. No es para llevarlos solo a entrenar, sino que también tengan sus minutos.
Claro, si tienes, por ejemplo, 8 delanteros, ¿para qué te vas a llevar 2 delanteros del filial?
Claro, me dices, hay un delantero del filial que ha metido 35 goles, pues
claro,
te lo voy a llevar igualmente.
Pero es más importante, por ejemplo, en un tema de los laterales zurdos, tienes 2, poderte llevar otro.
Es una opción de contemplar.
Claro.
Sí, sí.
Y del tema portero seguro que te vas a llevar como mínimo uno.
Sí.
¿Tienes claro cuál o de momento aún no?
Bueno, tengo muchas reuniones pendientes aún, ¿sabes? Quiero hablar con Tommy, quiero hablar con Jesús. Bueno, y como son decisiones que se pueden tomar en breve, pero que tienes un margen de días, pues las estoy dejando un poquito para más adelante. Pero bueno, seguro que uno o si no dos, ¿eh?
¿Cuándo vuelves a Barcelona ya? ¿O a Vilasar?
Sí, sí, la semana que viene.
¿Y ya te quedas aquí?
Sí, sí, sí. Luego tengo que hacer un viaje y si pudiera, pues, aunque sean los 9 días de julio y un poco y alguno de junio, pues me gustaría...
¿El viaje también es profesional o...? Perdón,
sí, es profesional, sí, sí.
Bueno, puede estar bien.
Sí.
Bueno, supongo que será ver algo de algo de la gira, supongo, no lo sé, ¿eh? No lo sé.
Bueno.
Pero puede ser. Pero siempre en contacto. Tú imagínate hace unos años que no había ni WhatsApp ni teléfonos móviles.
Llamando a las cabinas.
Debería ser brutal, ¿no? El decir, oye, Óscar, que te tengo. Llámame, estoy en tal sitio, pero es que no tengo una cabina.
Sí, sí,
sería difícil. Ahora es mucho, todo esto es mucho más.
Claro.
Más fácil, ¿no?
Esto ha cambiado, sí, sí, más fácil, pero a la vez también, pues bueno, te obliga más, porque es que prácticamente estás durmiendo con el móvil abierto por si hay alguna llamada, o sea, y hay momentos que uno tendría que saber parar, ¿no? Pero bueno, sí que es mucho más fácil, porque al final cualquier pequeño movimiento puedes estar informado al minuto.
Bueno, que nos quedan 10 segundos para, yo he dicho a las 8, pues a las 8, han pasado 45 minutos, ¿eh?
Rápidos.
Sí, sí. Y no sé si me queda algo más, pero yo creo que en nombres propios ya es complicado hacerlo. Pero me gustaría que, sobre todo, le dijeras algo a la afición. Es decir, la gente que ahora está como un poco decepcionada por el tema Gerard Moreno, que se ha ido, aunque ya todo el mundo sabía, sabíamos que se iba a ir, pero que hasta que no sucede, bueno, pues piensas, bueno, a lo mejor, ¿cuál es un poco esa ilusión que le podemos transmitir, Rubia, a la afición del Español?
Pues yo no voy a parar de transmitir positividad, que venimos con muchísima fuerza, que somos una pieza más del engranaje, no somos el secreto de las tortugas, no del grupo, pero que yo estoy convencido que les va a gustar lo que van a ver, partiendo de una implicación altísima, tanto de cuerpo técnico como jugadores, y espero que la propuesta pues pueda calar en la afición y que se sienta orgullosa. A partir de ahí, sacar el máximo de todas las piezas que tengamos para que den el máximo de lo que tienen dentro y que nos garanticen resultados. ¿Qué te voy a decir? Yo soy más de hechos que de palabras. O sea, me estás pidiendo un poco que venda el producto, pero es que yo estoy convencido que la gente se va a sentir muy identificada.
No más que vender el producto, Rubí, que la gente piense que no está todo perdido. Claro, que venimos de un proyecto hace 2 años donde se esperaba mucho, que se habló de Europa, de la Champions en 3, pero que bueno, que las circunstancias han hecho que nos tengamos que regenerar otra vez, y creo que la regeneración empieza desde un punto de vista sobre todo realista, transparente, y por eso yo te decía al principio que me parece que el mejor entrenador que podía venir al Español eras tú.
Pues Javier, es lo que te digo, un poco mirar al presente, ¿no? Presente, y si quieres un poco a medio plazo, pues medio plazo, pero el pasado, pues bueno, el pasado es el Real Club Deportivo Español, es un equipo importantísimo, creo que es el cuarto que más temporadas ha estado en Primera División, ¿no? Después de Bilbao, a Barcelona y Real Madrid,
sí.
Con nuestros altibajos, no más faltaría. Pero que bueno, que al final es un orgullo eso también. O sea, es un equipo importantísimo y que además queremos, repito, que la gente salga al estadio y diga, hostia, ganamos habitualmente, porque eso es importante, hay que ganar habitualmente, pero cuando no, también, pues bueno, el equipo demuestra que sabe lo que juega y tengo ganas de ir al campo.
Me parece también una ilusión, ¿no, Rubí? El hecho de poder dirigir a tu equipo en Cornellá.
Claro, es que cuesta mucho llegar hasta aquí, Javier, muchísimo. Te tienes que formar mucho, trabajar muchísimo, no dormirte, y luego ese pelín de fortuna también, obviamente, porque mira, este año que mucha gente nos decía, ¿dónde vais, al Huesca? Pues mira, ha sido el año que hemos concretado todo lo que podíamos haber hecho antes, ¿no?
Pues me alegro mucho de tu regreso, 10 años después, y mucha suerte.
Muy bien,
y agradecerte pues también estos minutos aquí en Tiempo de Español, y ojalá este año toda la gente vuelva a recuperar un poco la ilusión perdida, aunque la recuperamos un poco los últimos 5 partidos,
claro,
porque teníamos un equipo mucho mejor de lo que se había demostrado, y a veces estoy de acuerdo contigo, las palabras sirven, pero hay que demostrarlo con hechos,
claro.
Y David lo demostró con hechos en su momento. Y
por eso te digo que a mí me preocupa bastante que un grueso importante de la plantilla esté, porque realmente tú lo has definido ahora. El equipo, pues, en las últimas jornadas demostró, ¿no? Cosas que, pues ahí estamos, en darle a eso continuidad y ambición para intentar todo lo que se pueda, así de claro.
Lo dicho, Rubi, gracias y toda la suerte del mundo, porque tu suerte también es mi suerte. Ajá. Y la de todos los aficionados del Español.
Muy bien, Javier, ha sido un placer y
nos
nada.
Iremos viendo, claro.
Nos iremos viendo subín.
Tanto.
Sí, señor.
Y a ver si elegir bien el sitio de la pretemporada.
A ver, intentaremos ya empezar por ahí acertando. Yo creo que sí, yo creo que te gustará.
Bueno, ojalá, muchas gracias.
Muy bien, Javier, un abrazo a todo el programa.
Hasta luego. 8:05, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y luego hablaremos también de fútbol base, y lo vamos a hacer con el míster del Alevín, campeón, yo diría que campeón del mundo de alevines de la Liga Promais.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y seis minutos. Los que luego quieran escuchar la entrevista de Rubi lo podrán hacer a partir de las 9:30, 10 de la noche, cuando colguemos ya el enlace a través del Twitter, o también pueden ir a la página de COPE con el podcast. Pueden escuchar, repito, la entrevista que hemos mantenido con el técnico del Real Club Deportivo Español, con Rubi. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. El mejor local para el mejor negocio. 8 y 7 minutos, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos a hablar de nuestro fútbol base, y lo vamos a hacer con el técnico del Alevín, como es Eric Llorca, que el pasado fin de semana, el domingo, se convirtió en el mejor equipo del mundo al ganar el torneo de la Liga Promise en Nueva York. Hablaremos de este tema y de otros asuntos importantes dentro de lo que es la formación de los chavales del Real Club Deportivo Español. Siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gracias a Bar Pinocho. Una pausa y nos vamos con la sonrisa de Danone a hablar con Eric Llorca.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias i conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Después de escuchar la entrevista con el técnico del primer equipo del Real Club Deportivo Español, con Rubi, que aún sigue en Huesca, cambiamos de tema. Seguimos hablando de fútbol, por supuesto, y hablamos del Español, pero lo vamos a hacer del Alevín, ese equipo, gran equipo del Alevín, que hace unas semanas quedaba subcampeón de la Liga Promis en España, como fuera subcampeón de España, y el pasado domingo conseguía el título, no sé si decir campeonato del mundo de alevines, pero casi, casi. Hablamos con el míster del Alevín, Eric Yorca. Eric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, felicidades, porque creo que conseguir un título así es importante. Y no sé si lo de campeón del mundo se puede decir también.
Bueno, campeones de la Liga Promesas Internacional, no sé si representa eso o no, pero tampoco está mal decir eso.
Bueno, pues lo vamos a dejar así, campeones del mundo.
Vale.
Subcampeones de España y campeones del mundo. Yo creo que mejor bagaje no se puede tener. Explícanos un poquito cómo se puede pasar de una decepción entre comillas, de jugar la final de la Liga Promise en Villarreal quedando segundos, a ir a Nueva York y conseguir el campeonato del mundo, o campeonato internacional, es decir, como uno le quiera llamar.
Bueno, al final lo que intentamos transmitir a los niños es que el subcampeonato de España no era una decepción, no era un fracaso. Al final hacía mucho tiempo que no llegábamos a la final, hacía mucho tiempo que no conseguíamos competir hasta el final, y los niños, esta generación lo ha conseguido, se esforzaron al máximo y llegaron a poder disputar esa final. No la pudimos ganar, pero al final ha sido un resumen, estas dos semanas ha sido un resumen de toda la temporada. Siempre luchando hasta el final, y por algún motivo o por otro no hemos podido ganar, pero al final se acaban levantando, al final le acaban afrontando esta situación y consiguen algo histórico como es poder ganar esta Promises Internacional.
¿En qué está la diferencia, Eric, de una competición a otra? Para decir, porque teóricamente la Internacional era más complicada, ¿no? Digo teóricamente, sí. Y conseguís ese título cuando además empezáis fatal lo que es la fase de grupos.
Sí, empezamos con... A ver, bueno, respondiendo a la primera pregunta, la diferencia es que en la Internacional hay equipos internacionales y en la Nacional están todos los equipos de la Liga Española. Es la única diferencia, y después el sitio. Una se fue en Villarreal y otra en Nueva York. Y a la segunda pregunta...
No, pero bueno, yo me refiero... No, ya... No me refería a eso, Eric, en sí, porque ya sé que la primera de España y la segunda de Nueva York. Sino la diferencia en por qué la liga en la que se juega en España parece como más complicada, porque hay más equipos españoles, y en la otra, al ser, supongo, equipos invitados también por la propia liga, sí, da la sensación de que, no digo que sea más fácil, pero a lo mejor el nivel no es tan alto.
Sí que es verdad que el nivel que tenemos en España es muy alto. Y a veces los equipos extranjeros, debido a que su competición interna no es tan exigente y otras variables que puedan tener en sus países, pues no tienen tanto o no pueden tener tanto nivel. Pero bueno, pudimos ver al Inter de Milán, que era un equipazo, el New York City, que hace relativamente poco que existe a nivel de academia, también muy bien. No me atrevería a decir que una es más fácil que otra, pero sí que hay esa pequeña diferencia.
¿Los chavales cómo vivieron todo este proceso de quedar subcampeón y luego campeones? Supongo que después de Villarreal hubo ese pequeño bajón, ¿no? A pesar de que tú los intentabas animar, porque quedar subcampeón de España era importantísimo también, ¿no? Pero también para ellos era una derrota, aunque ese periodo de formación, siendo alevín, aún no ha llegado, o por lo menos se intenta que sea otro tipo de, digamos, de pensamiento por parte del entrenador, por parte del club, como mínimo hasta que se llega a los cadetes, que allí a la gente, quieras o no quieras, aunque los quieras convencer, quieren ganar, ¿no? Pero sí, en ese proceso, Eric, tú como entrenador y formador, ¿cómo intentas cambiar la mentalidad de los chavales?
Pues al final, haciéndoles ver que el esfuerzo ha sido muy alto, que el trabajo ha estado muy bien hecho, que han intentado llevar a cabo todo lo que teníamos y todo lo que hemos trabajado durante el año, y que al final, en el juego, pues te pueden superar. Te juegas contra un rival y te superan, pero que eso no empaña todo lo que han hecho, que eso no empaña todo lo que se han esforzado, que no empaña el juego que han hecho ni las formas como lo han hecho. Y al final dura lo que están allí, y cuando se duchan ya eran conscientes de lo que habían logrado, ya eran conscientes de que habían hecho algo también muy grande, que era poder jugar la final, algo que ellos tenían como reto y siempre nos marcamos poder llegar a la final, siempre. Y a partir de aquí poder competirla. La competimos, pero al final hay momentos que te superan. Y hay momentos como la internacional que superamos nosotros. Intentar que entiendan eso.
Al margen del tema deportivo, Eric, el hecho de la convivencia que tuvisteis en Villarreal, que bueno, que es importante, pero para ello supongo que el viaje a Nueva York, el poder estar en una de las ciudades más bonitas del mundo, no sé si pudisteis hacer un poquito de turismo o no, pero supongo que la experiencia, no solo también para ti, que no sé si había sido a Nueva York, pero no, para ellos sería brutal, al margen del tema deportivo.
Sí, al final es lo que le decíamos y lo que decimos, que es una experiencia única, inolvidable e irrepetible. No se volverá a vivir, no volveremos a vivir una experiencia así nunca, como equipo, con la familia que hemos estado todo el año trabajando, con la que hemos compartido tantas emociones, y consigues hacer un viaje así, una experiencia así, es algo que quedará para toda la vida.
¿Tú crees que lo más duro para ti fue a lo mejor dejar algún jugador en Barcelona?
Sin duda. Es lo más duro como entrenador, tener que privar a un niño de poder cumplir su sueño. Es durísimo, es lo peor. Cambiaría el sitio, es complicadísimo y por desgracia tenemos que vivir con estas decisiones.
Cuéntanos algún detalle de que no sea deportivo de lo que vivisteis en Nueva York por parte de los chavales.
Pues podría decirte que hemos hecho bastantes torneos, pero este es el torneo en que más ellos pudieron ser, en que más sueltos pudieron estar. Es el único viaje donde los padres no les han acompañado, y eso se nota, también se nota que no teníamos la ayuda de los padres, pero se dejaron ir, pudimos reír mucho, pudimos ver cosas de ellos que no habíamos visto durante la temporada, formas de ser que al final en una hora y media de entreno a la semana y en la competición no se ve. Y me sorprendió que pues, llevábamos toda la temporada y conocimos cosas de los niños en ese momento que no habíamos visto durante toda la temporada.
¿Algún detalle?
Bueno,
que se pueda contar, que se pueda contar.
Sí, a un niño un jugador que había tenido dificultades durante el año, que había tenido pues problemas porque había tenido algún partido menos participación de la que él quería. Siempre había estado un poco más distante con el cuerpo técnico, pero era una distancia normal. Y en este torneo pudimos ver cómo era el más gracioso, cómo en la radio se sentía cómodo y daba juego al periodista, y pudimos descubrir en él una cosa que no habíamos visto durante el año y que era muy bonita de ver.
¿Qué les gustó más de Nueva York?
Ganar el torneo.
¿Y de la City?
De la City.
¿Lo que pudisteis ver?
Al final solo vimos el Central Park, el Times Square y la Quinta Avenida.
¿Y para ellos hacían comparaciones con Barcelona, por ejemplo?
No. Al final, los que hacemos comparaciones somos los grandes. Los niños no comparan, disfrutan del momento. Disfrutaron como lo que son, como niños. Y veían un edificio grande y alucinaban, sacaban el móvil y hacían fotos hasta lo más insignificante que podía haber en la Quinta Avenida.
¿Y no les decías, oye, cuidado con los datos?
No. No, porque no estaban informados y algunos tenían ya habían preparado. Sí, iban mejor preparados que
nosotros. Vosotros, ¿no?
Sí.
Hablamos un poquito, Eric, de la edad de los chavales. Estamos hablando de una categoría donde están entre 10 y 12 años, ¿no?
12 años, sexto de primaria.
Desde que todos tenían la misma edad, o porque claro, cuando tú los ves dices, hombre, fíjate lo que nosotros tenemos con un chico que es muy bajito, como es Eric, sí. Y luego ves a otros jugadores que le doblan, le doblan por altura, sí. por peso, y sí. A lo mejor, no sé si tienen la misma edad todos, es el proceso ese de desarrollo en un momento determinado ya que llevan los chavales, porque claro, cuando tú dices porque hay alevines de primer año, alevines de segundo año, y los que estamos hablando son ahora alevines de segundo año ya, ¿no?
Correcto.
Es decir, que el año que viene ya pasan infantil.
Sí, el año que viene son infantiles.
Es decir, que no había ninguno de ningún otro equipo ni del nuestro que tuviera menos edad, que todos eran de sexto.
Solo había uno con el que nos enfrentamos en las semifinales que era de primer año. Y todos los demás eran de segundo año. Todos los demás iban a sexto de primaria.
¿Y esto se nota en esta categoría de tener 11 a tener 12 o no tanto aún?
Sí. Sí, en ese caso, en el torneo no se iba a notar porque el jugador el japonés era muy, 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 muy bueno. Tampoco era físicamente inferior al resto, pero sí que se nota, sí.
Y a partir de ahora, Eric, después de esta locura casi de mes que habéis vivido, ¿qué os queda? ¿O ya habéis terminado? ¿Estáis de vacaciones?
Pues mira, hoy hacemos un poquito de merienda para celebrar lo que hemos hecho las dos semanas, para volver a reunir al grupo y mañana nos vamos a Galicia.
¿Vais los mismos, más o menos?
Vamos todos, sí.
¿Vais todos ahí?
Todos, sí.
¿La relación con los padres cómo ha ido después de la llegada? Es decir, los padres los dejáis en Villarreal, ellos están por allí, pero saben que no van a ir a Nueva York. Vuelven, ¿y el recibimiento cómo es?
El recibimiento fue increíble. Nos esperaron en la ciudad deportiva, nosotros llegamos al aeropuerto y del aeropuerto vinimos en bus. Y nos esperaron en la ciudad deportiva y nos hicieron un recibimiento a la altura de lo que se merecían los niños.
¿El torneo ha demostrado que la cantera del Español es una de las mejores del mundo?
Más que el torneo, lo han demostrado otra vez los niños. Porque allí donde van lo van demostrando, podremos ganar o no, pero siempre estamos hasta el final. El infantil llegó hasta semifinales en Navidad y siempre lo vamos demostrando.
Y a nivel personal, ¿cuál es el balance que haces de este mes?
Inolvidable, una experiencia única, inolvidable, irrepetible, que difícilmente volveremos a vivir, y contento porque se ha visto el proceso que han tenido los niños durante todo el año, lo que se han esforzado y han superado las barreras que han ido teniendo y han conseguido el premio más grande de la temporada.
No te esperabas, ¿no?, al principio de temporada, cuando coges al equipo, que ibas a acabar como habéis acabado todos.
Te esperas que vas a acabar mejor, que nunca te marcas objetivos a nivel de copas, ni de torneos, ni de ligas, porque no es difícil poder marcarte estos objetivos, pero ni mucho menos imaginábamos que podíamos llegar a hacer las dos promises que hemos hecho.
¿El año que viene vas a seguir con el alevino o no sabes nada, Erika, aún?
No sabemos aún nada.
¿Te gustaría o un pasito adelante también es bueno para ti?
Me gustaría cualquier posición en la que pueda ayudar al club y en la que me sienta motivado para poder ayudar al club y aportar lo máximo posible.
¿Te sientes más entrenador de formación aún?
Te lo giro. Me siento entrenador en formación personal y que es necesario para poder ir creciendo, pasar por la formación de jóvenes, de niños de la cantera. Es necesario.
De momento te gustaría seguir ahí, eso está claro.
Sí. Más que nada porque aún no estamos preparados para estar arriba. Poco a poco, paso a paso.
Claro, preguntarte ahora qué te gustaría dentro de 10 años es una locura. Pero ya sabes que hay chavales jóvenes, que el aspecto formativo no les gusta tanto, y hay otros que, bueno, pues prefieren tener un bagaje importante en el aspecto formativo.
Sí, me encanta el aspecto formativo. Y me encanta todo lo que rodea a los niños, siempre y cuando pensando también que a nivel personal esto me servirá en un futuro para poder ir creciendo.
Eric, felicidades. Gracias, no solo Javier. A ti, sino también, por supuesto, a todos los chavales, porque se lo merecen. Se lo merecen. Gracias. El haber realizado no solo estos dos torneos, sino toda la temporada, porque llegar hasta aquí no es flor de un día. Porque no se ganan torneos por arte de magia, sino por un trabajo. Y ese trabajo, pues mira, lo habéis hecho bien y habéis conseguido subcampeones de España. Y vamos a dejarlo con campeones del mundo. Que eso no, ¿eso significa que volvéis el año que viene? Hombre, solo faltaría que nos invitaran.
En principio, el organizador dijo que sí, que eso nos hacía volver el año que viene. Pero claro,
bueno, el organizador en la liga. También.
Sí, sí. por eso te digo que, pero como aquí todo cambia y todo es cambiante y nada, confiemos en que sí, para que lo vivan otros compañeros y ya está, esperaremos.
Muchas gracias, Eric, lo dicho, y felicidades.
Igualmente, gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Cuatro minutos para llegar a las 8:30. Les recuerdo que los que no han podido escuchar porque estaban trabajando o no estaban sintonizando Tiempo de Español, la entrevista con el técnico blanquiazul, con Rubi, una entrevista que hemos mantenido desde las 7:15 hasta las 8:00 p.m, lo van a poder hacer más o menos a partir de las 9:00, 9:30 de la noche, cuando ya pongamos el programa en redes sociales. Estará dentro de nada en el post de COPE Barcelona, pero quien le guste más escucharlo a través del el enlace que pongo en Twitter, sobre las 9:10 de la noche ya lo podrán escuchar. Interesante la entrevista con Rubi, que ha dejado varios temas, bueno, que había ciertas dudas sobre algunos asuntos y él ha querido explicarlo, no voy a repetirlo ahora, así que ustedes tengan esa curiosidad de poder escuchar la entrevista con Rubi. Nos vamos a Bese Chocolate. Ya sabes que la pasión por el chocolate solo tiene un nombre: Bese Chocolate. Los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, galletas y cualquier tipo de dulce. Lo vas a encontrar en Bese Chocolate. Además, chocolate deshecho, batido de chocolate, chocolate blanco con vainilla. Y cada día, nuestros amigos de Bese Chocolate hacen un dulce especial. Cualquier cosa que puedas degustar, como siempre, en Bese Chocolate. Abierto de lunes a viernes, Mitre 105. Muy cerquita, recuerden, muy cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Bese Chocolate, la pasión por el chocolate en Mitre 105. 8 y casi 28 minutos. Mañana, si no pasa nada, tenemos femenino. Hablaremos también con nuestros amigos de Rombus y si hay alguna noticia más del Real Club Deportivo Español. Así que en estos últimos dos minutos, como siempre, nos tomamos nuestra última estrella.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me.
Mañana empieza el Mundial, pero nosotros tenemos programa habitual porque el partido entre Rusia y Arabia Saudí, que creo es el primero, el que inaugura el Mundial, empieza a las 5, es decir, a las 7 acabado. Creo que hay un especial a partir de las 3, 4 de la tarde con la ceremonia de apertura o inaugural a las 4 de la tarde. Mañana el programa es horario habitual de 7 a 8:30. El viernes acabamos a las 8:05. Empezamos a las 8, perdón, a las 7. Acabamos a las 8:05 porque a las 8 debuta España con nuevo seleccionador, con Fernando Hierro. Y desde aquí, como he dicho al principio del programa, la ética, la moral, los valores por encima de la selección, de la bandera, de la nación o de la patria. Por encima de todo, la persona. 8:29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella con esta canción que cada vez a mí ya me gustaba de inicio, aunque yo me quedo con Fantastic Shine de Lofos Lesbian, o también, por supuesto, el famoso Tonight Tonight, pero de eso hace ya 10 años. Pero está muy lograda y les digo una cosa, el corto es muy, muy, muy bueno. Mírenlo a través del YouTube o de la página de Estrella Damm. Con Estrella Damm, lo dicho, nos tomamos nuestra última estrella, gracias a nuestro compañero Johan Nardín en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Mañana a partir de las 7 en tiempo de español. Nos encontramos aquí. Hasta mañana, como siempre les digo, con una buena estrella. Que sean muy, muy felices.